Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos van a permanecer en la Organización Mundial de la Salud. Poco después de prestar juramento en el cargo, el presidente Joe Biden firmó una carta en la que se retractaba de la decisión del expresidente Donald Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La vicepresidenta Kamala Harris habló por teléfono con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, para discutir la decisión de los Estados Unidos de revertir su retiro de la OMS, cumplir con sus obligaciones financieras y trabajar como un socio constructivo para fortalecer y reformar la organización. La vicepresidenta Harris enfatizó que ella y el presidente Biden creen que la OMS es vital para controlar el COVID-19 y mejorar la salud mundial y la preparación para una pandemia. El doctor Anthony Fauci fue nombrado de nuevo como jefe de la delegación de los Estados Unidos en la 148 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Durante las declaraciones en esta reunión, el doctor Fauci dijo que se unía a sus colegas representantes para agradecer a la Organización Mundial de la Salud por su papel en el liderazgo de la respuesta de la salud pública mundial a esta pandemia. La administración Biden también tiene la intención de participar plenamente del avance de la salud, apoyando la seguridad sanitaria global y la Agencia de Seguridad Sanitaria, construyendo un futuro más saludable para todas las personas. El doctor Fauci anunció los planes de la administración de Biden para unirse al COVAX y apoyar el ACT Accelerator para avanzar en los esfuerzos multilaterales para la distribución y el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos COVID-19 en todo el mundo. El objetivo de COVAX es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas COVID y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Este es un buen día para la OMS y un buen día para la salud mundial, dijo el director general de la Organización Mundial para la Salud. En un tuit agregó que la OMS es una familia de naciones y todos estamos contentos de que los Estados Unidos se queden en la familia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy especial, estimado radio oyente de Radio Martí, al tener hoy información sobre el tema de Cuba en dos foros distintos. Michelle Sagué nos brinda información desde el Buró de Radio Martí en Washington sobre el acontecer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tema de Cuba, mientras que también en Nueva York recogimos información sobre la situación del rapero y preso político Denis Solí, así como el tema del genocidio en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Para el segmento desde Ginebra escuchamos al señor Emilio Barrueta en representación de Estados Unidos y al señor Juan Quintanilla representando a La Habana. El pastor Mario Félix Leonard Barroso también participa. Vamos a pasar de inmediato a nuestra colega Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre nuevos patrones de persecución a los defensores de los derechos humanos y la situación de las mujeres defensoras en Cuba. La audiencia comenzó con el testimonio de Caterine Mojena, colaboradora del Centro de Denuncia, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, que presentó lo que dijo son los cuatro patrones represivos más recurrentes en la isla dentro de la pandemia. En primer lugar, mencionó la utilización de centros de salud y hospitales como lugares de reclusión, aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y luego trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad es que a los familiares, a los abogados o defensores se les niega todo tipo de información. Se amenaza al personal médico para que no entregue datos y transcurridas entre 2 y 14 horas aproximadamente, las víctimas son sacadas de forma clandestina del lugar y llevadas a unidades policiales o dejadas en libertad, evadiendo de esta manera todo tipo de reseña policial que evidencie la arbitrariedad del actuar y la vinculación del Estado en el hecho. Estos secuestros también pueden extenderse durante semanas. Así fue el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció 29 días secuestrado en una sala militarizada del Hospital Calixto García en La Habana, luego de ser detenido para interrumpir una huelga de hambre y sed que sostenía.
El segundo patrón represivo es la confiscación arbitraria y la obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y los ciudadanos independientes.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, a medicinas y dinero, muchas veces destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformada por alimentos y medicinas colectada de manera ciudadana por cubanos en los Estados Unidos, por la sociedad civil y por iglesias cristianas dentro y fuera del territorio cubano mediante la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Con este robo, el Estado violó, número uno, el derecho de los cubanos en el exterior a asistir a sus familiares. Número dos, la libertad religiosa de las iglesias, dueñas legítimas de la carga a quienes les fue robada sin explicación. Y número tres, con esta confiscación arbitraria, el régimen cometió un crimen contra las 15.000 familias en situación de vulnerabilidad que se habían registrado previamente dentro de la isla para solicitar esta ayuda que tanto necesitan.
El tercer patrón represivo es el cerco policial en torno a casas y actos de repudio contra activistas, opositores y defensores de los derechos humanos.
Hemos documentado y se conocen cientos de incidentes en los que los ciudadanos son obligados a permanecer en sus hogares bajo vigilancia policial o son arrestados. Con este método represivo, el Estado viola también el derecho de circulación dentro y fuera del territorio nacional.
Y el cuarto patrón represivo que presentó la activista Caterine Mojena es el abuso de las regulaciones para la prevención de COVID-19 para imponer multas a periodistas y comunicadores por documentar y denunciar los abusos del Estado cubano. Por su parte, Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, habló de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Sin embargo, enfrentan desafíos y amenazas adicionales con impactos diferenciados que requieren de atención y mecanismos de protección especial. Las defensoras de derechos humanos realizan su activismo dentro de una dictadura que coarta directamente todos los días los derechos de todos los ciudadanos y que vulnera sistemáticamente a la mujer en sus condiciones particulares.
Ella mencionó tres patrones de represión que, aunque también afectan a los hombres, afectan de manera más aguda a la mujer. Primero, las detenciones arbitrarias realizadas mayormente por agentes de la seguridad masculinos que las obligan a desnudarse frente a estos agentes y que si están con hijos menores durante la detención se los llevan con ellas. Mencionó además que las amenazan con consecuencias para sus hijos si continúan con su activismo. Y por último, sus viviendas son sitiadas y no se les permite salir ni para buscar bienes de primera necesidad ni citas médicas. Y señaló que hay un gran número de hogares dirigidos por mujeres solas. En la audiencia se escuchó el testimonio de varios activistas a través de videos pregrabados, entre ellos el de José Daniel Ferrer, coordinador general de UNPACU, quien dijo que desde el inicio de la pandemia se ha intensificado la represión contra activistas.
La represión del régimen castrista contra los promotores de la campaña ciudadana Cuba Decide contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, del movimiento San Isidro, de las Damas de Blanco y de toda la sociedad civil independiente y del pueblo en general, se intensifica de día en día. Durante los dos últimos meses, el régimen ha encarcelado a una veintena de activistas.
Por su parte, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, quiso destacar la importancia de la audiencia, específicamente por las condiciones en las cuales el régimen del gobierno de Cuba no permite, obviamente, ningún tipo de acercamiento o visita, y dio énfasis a la ausencia de los representantes del Estado cubano en la sesión.
He tomado nota de lo que han señalado, específicamente de cuatro patrones que existen de forma sistemática en contra de personas, activistas, defensores, defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, lejos de venir y brindar una atención médica en los centros asistenciales, es muy grave la denuncia de que estos se han convertido en lugares para detenciones arbitrarias y, digamos, vulnerar la obligación de algún registro de detención o debido proceso, así como también el patrón de confiscación arbitraria de ayuda humanitaria. En un tiempo tan crítico donde se necesita dar atención, el hecho de no permitir que 45 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por sociedad civil, por iglesias cristianas, pudieran llegar a las diferentes personas en la isla. Me ha impactado el video también de los cercos policiales y actos de repudio de la vigilancia policial, incluso habiendo niñas o niños dentro de los hogares, una situación totalmente traumática. Y así como se ha utilizado el contexto, por llamarlo de alguna manera, reglamentario, arbitrario de la pandemia para establecer multas a periodistas o cortar ciertos servicios que impiden la labor de comunicación.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos ahora a Nueva York, donde obtuvimos información sobre el tratamiento que recibe de parte de sus carceleros y de seguridad de Estado el rapero Denis Solís, para reflejar el acontecer en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Vladimir Lázaro González Kull, tío de Denis Solís, alertó a la opinión pública cubana sobre el maltrato al que exponen al rapero, quien sigue como preso político, aunque muchos estiman ya pudiera estar al final de su sentencia. Vladimir Lázaro González habló sobre la situación del preso político cubano.
Buenas. Denis Solís González, prisionero político, me acaba de llamar ahora y me dijo que hiciera esta denuncia a su nombre. Me dice que hay un reeducador improvisado, que en realidad no es reeducador, que se llama Norberto Rodríguez Fajardo, que va ahí al Combinado del Este a recogerse al coche. Y el otro es Alberto Hernández Crear, que este es el oficial, Alberto Hernández Crear y Norberto Rodríguez Fajardo están provocándolo para que Denis cometa una falla. Ahora en los finales, como saben que necesitan los finales, comete una falla, una falta de que Denis cometa algo que ellos le llaman desacato, para entonces enredarle la vida al muchacho ahí.
Por otra parte, Vladimir Lázaro González dio a conocer el uso del alimento en la cárcel para que Denis Solís se sienta a cenar con un agente de seguridad y dar la apariencia de normalidad y de complicidad con el régimen. Así describió el tío de Denis Solís la situación que enfrenta el rapero cubano en la cárcel.
Entonces, por el otro lado, denuncio al un oficial, el oficial, el represor que le pusieron a Denis, que se llama Michel. Este señor fue el domingo, el día de cumpleaños de Denis, el día de los padres, fue allí con una cena, chuleta de cerdo, bueno, en una cena tipo check. Y dice Denis que se dio cuenta que en el salón donde estaban ellos a hacer la cena, donde se le apareció ese oficial, había una cámara. Parece que ellos estaban tratando de grabar a Denis comiéndose la cena el día de los padres con el oficial, para entonces después desacreditarlo ante la opinión pública mundial. Esto Denny me lo dijo, y dice Denny que ese oficial que lo reprime él, lo intimidó. De tal grado lo intimidó para que se comiera la cena con él. De tal manera que Denny tuvo que echar la cena en una java y llevársela, porque este hombre era una constante intimidación con Denny para que comiera delante esa cámara que tenían ellos ahí.
Al día siguiente, el lunes, el oficial represor se volvió a aparecer con más alimento ante la misma cámara en un intento de involucrar a Denny Solís en una cena con su carcelero, en un intento de montaje como si el rapero fuera cómplice del régimen. Le advirtieron a Denny Solís en la cárcel que le pronostican una gran sorpresa para cuando sea excarcelado, lo que para la familia no es más que otra intimidación y otra provocación a un miembro del movimiento San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. En la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, del lunes 28 de junio de 2021, la comunidad internacional escuchó al asesor especial para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nederitu, en que por videoconferencias también se presentaron distintas delegaciones. Estados Unidos estuvo representado por el señor Emilio Barrueta, quien afirmó que Estados Unidos apoya la recién decisión de la Corte Penal Internacional en hacer valer la decisión y sentencia de pena de por vida al general bosnio Ratko Mladic. Emilio Barrueta habló de la siguiente manera a nombre de Estados Unidos.
President Biden reiterated our shared resolve to prevent future atrocities from occurring anywhere in the world. He reminded us that this historic judgment demonstrates that those who commit horrific crimes will be held accountable.
El presidente Biden ha reiterado nuestro compromiso compartido de evitar cualquier atrocidad en todas partes del mundo. El presidente Biden nos recordó que esta decisión y juicio históricos hacen prevalecer que aquellos que cometan crímenes horrorosos tendrán que rendir cuentas. Somos testigos de actos brutales de violencia en Birmania, en Tigray, Etiopía, en Xinjiang, China, entre otros, que demandan la atención internacional. Estados Unidos está dispuesto a colaborar con aliados para evitar atrocidades, promover que se rindan cuentas y que los llamados por justicia estén centrados en las necesidades y demandas de las víctimas y sobrevivientes. Por otra parte, el representante estadounidense Emilio Barrueta hizo un especial llamado.
We call on governments to respect human rights and fundamental freedoms and bring a swift end to human rights violations and abuses.
Hacemos el llamado para que los gobiernos respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales, para poner un fin rápido a las violaciones de derechos humanos y a sus abusos. Hasta ahí, el representante estadounidense ante el Consejo de Derechos Humanos, el señor Emilio Barrueta. En el momento en que activistas del 27 de noviembre dentro de Cuba visten con un lazo negro en protesta por la situación de los presos políticos cubanos en Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos, el representante de la delegación cubana, Juan Quintanilla, afirmó lo siguiente en la videoconferencia. En el momento en que activistas del 27 de noviembre dentro de Cuba visten con un lazo negro en protesta por la situación de los presos políticos cubanos en Ginebra y ante el Consejo de Derechos Humanos, el representante de la delegación cubana, Juan Quintanilla, afirmó lo siguiente en la videoconferencia. También atento al debate ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la prevención del genocidio, Mario Félix Yonar Barroso, del Instituto Patmos y Pastor Bautista Cubano. El pastor Mario Félix se refirió a las palabras del señor Juan Quintanilla, nombre de La Habana.
Ese llora llora de la dictadura, porque en efecto, a pesar de que el embargo no se aplica ni en una tercera parte, ellos se han sentido en los últimos tiempos todas las... todas las secuelas de todas las violaciones de derechos humanos que ellos han hecho en Cuba, que ha traído como consecuencia la repulsa de buena parte del mundo, incluyendo la Unión Europea, con su reciente resolución. Pero habría que decir, o decirnos, repetir, porque esto es algo que se está repitiendo bastante, que el verdadero bloqueo, y un real bloqueo, es el que existe internamente dentro de la isla de Cuba. Y nosotros estuvimos denunciando, precisamente, durante el pasado año 2020, varias confiscaciones realizadas por la dictadura a ayuda humanitaria que se envió a la isla, entre ellos varios contenedores enviados por el proyecto Solidaridad entre Hermanos, que involucró a diferentes entes de la sociedad civil cubana dentro y fuera de Cuba, incluyendo en un papel protagónico a iglesias dentro y fuera de Cuba, cuyas libertades religiosas fueron violadas, porque a las iglesias que enviaron toda la ayuda recaudada por Solidaridad entre Hermanos desde acá de los Estados Unidos, se les violó todos los su derecho a enviar en primer lugar, pero además todas las gestiones realizadas, que además costaron dinero y costaron mucho tipo de gestiones y sacrificios.
Solidaridad entre Hermanos no fue el único grupo al que el régimen de La Habana le bloqueó la donación de alimento en un intento de ayuda de hermano a otro hermano, afirmó el pastor Mario Félix Yonar Barroso.
Y por otro lado, se le violaron las libertades religiosas a las iglesias que recibían dentro de la isla y a las que iban a repartir esa ayuda humanitaria entre el pueblo. Pero además, la ayuda humanitaria Solidaridad entre Hermanos no fue la única ayuda confiscada. Hay otras ayudas, hay otros contenedores que fueron confiscados, también sobre todo enviados de iglesias a iglesias. Algunos de ellos no han sido tan notorios como el caso este emblemático de Solidaridad entre Hermanos, pero sabemos que muchas de estas ayudas fueron confiscadas, lo cual comprueba que el verdadero enemigo del pueblo cubano no es ni lo que ellos llaman el imperialismo yanqui, ni un agente externo, sino la propia dictadura que representa Juan Quintanilla ridículamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque además no solamente podemos hablar de las confiscaciones, sino el bloqueo al propio pueblo cubano día a día, que se tiene que enfrentar a situaciones precarias, mientras la dictadura pues llena sus arcas con todo el dinero que recauda por todas las vías habidas y por haber. Y que, de hecho, mediante el sistema que ha inventado de tarjetas que impiden que el pueblo pueda tener dinero que se le envíe desde el exterior, sino que todo el dinero que se envía, el dinero que realmente vale, va a las arcas de la dictadura, que obliga al pueblo a tener que comprar con las tarjetas de moneda libremente convertible que ha inventado, pero cuyas mercancías que le vende a la población están hasta 10 veces y algunas veces más al precio de el precio que está en el mercado de los países capitalistas.
Según el representante del Instituto Patmos en el exterior, las palabras del representante cubano Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos se limitaron a reflejar el punto de vista de la minoría que rige al país y no los intereses de la mayoría que vive día a día en asfixia económica por las decisiones del régimen cubano.
O sea, que es un bloqueo total de parte de la dictadura a su propio pueblo. Y por lo tanto, las palabras de Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no solamente son ridículas y mediocres, sino que son muy vulgares, porque resulta muy vulgar que una dictadura que bloquea a su propio pueblo tenga a un vocero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusando a otra nación, que por cierto es la nación que más ha ayudado al pueblo cubano, de los problemas que el pueblo cubano tiene por culpa de la dictadura. Así que esas palabras de Juan Quintanilla creo que lamentablemente muestran a esa dictadura en Cuba en toda su total mediocridad, pero en toda su total manera absurda de redirigir el problema de donde verdaderamente está. El problema está en la dictadura cubana que representa a Juan Quintanilla y que no debería ni tener representación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ni en ninguna otra parte, porque sencillamente no debería tener reconocimiento de ninguna parte del mundo. Es una dictadura, es una élite, una mafia que mantiene secuestrado al pueblo cubano, y eso el mundo entero debería condenarlo. Aspiramos a que algún día las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, puedan acusar a esa dictadura y ponerla en el lugar que merece, que sería en cualquier caso, el banquillo de los acusados, si es que merece algún lugar. Así que esto es lo que podemos nosotros decir de las declaraciones de Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por otra parte, Juan Quintanilla rechazó el concepto responsabilidad de proteger, que ahora forma parte de los debates de la comunidad internacional.
Rechazamos la manipulación de la lucha contra el genocidio para hacer avanzar agendas injerencistas y conceptos sin reconocimiento internacional como la responsabilidad de proteger.
Según Mario Félix y Leonard Barroso, lo manifestado por Juan Quintanilla ante el Consejo de Derechos Humanos hace obvio que el régimen de La Habana no tiene intención ni se siente en el deber de proteger al pueblo cubano.
Podemos ver no solo la incapacidad total de parte de la dictadura que dice ser gobierno o Estado para proteger al pueblo cubano, que tiene el derecho de que se le proteja, y que cualquier Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Pero no solo esta dictadura que pretende mostrársenos como un Estado, como un gobierno más en el mundo, es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que constituye un peligro precisamente para la protección que necesitan los ciudadanos cubanos. Y la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los ciudadanos de cualquier país cuando quien funja como Estado es incapaz de hacerlo. En este caso nos encontramos con una dictadura que no solo es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que constituye el mayor peligro para sus ciudadanos. Y esto se puede ver muy bien de esas palabras, se puede sacar de esas palabras de Juan Quintanilla, que intenta justificar a toda costa a una dictadura que es un peligro para los ciudadanos cubanos.
Muchísimas gracias a Michelle Sagué, nuestra colega en Washington, y apreciamos mucho al señor Vladimir Lázaro González por la información sobre su sobrino Denis Solís, así como al pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos. Mi agradecimiento especial a nuestra productora Berta Arrabal y también a usted, muy estimado radio oyente, con el deseo de seguirle informando por este su programa en Entre Dos Ríos, desde Nueva York, y para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí,
se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.